Esta es la segunda lectura de la misa de hoy, que tiene que ver con lo que venimos diciendo y que vale la pena escuchar dos veces. Es del capítulo primero de la carta de San Pablo a los Efesios, y así comienza: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia. Por el amor, Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria, para que fuéramos santos e irreprochables. Algo que tenemos que recordar todos, porque en nuestras actividades cotidianas tendemos a olvidarnos de ellos, y eso no es algo propio de aquellos que no son religiosos, como tales profesos, o que no son sacerdotes. También de los sacerdotes, mucho más, a lo mejor, terrible en la vida sacerdotal, puesto que nosotros, más que ustedes, corremos el riesgo de acostumbrarnos, de habituarnos a las cosas santas, y de transformar nuestro sacerdocio en una profesión como otra. Y uno está bautizando, y uno está casando, uno está a lo mejor celebrando misa y está realizando el rito. Y si no hay vida interior, si no hay consagración interior, si yo no me consagro con el pan de Cristo, mi vida se puede transformar en tan desconsagrada como la de un laico que pocas veces piensa en Dios, pero cuando piensa en Él piensa con intensidad y piensa con urgencia, piensa desde el fondo a veces de su angustia o incluso de su pecado. Por eso, cuando se dice que el laico y todos nos santificamos a través de nuestras obligaciones de Estado, por supuesto que es así, pero eso no va de suyo si no está acompañado por la fuerza de una consagración consciente que se ha de dar en la asistencia a misa cotidiana, si se puede, en la oración de todos los días, en la contemplación que nos lleve constantemente a redireccionar nuestra vida y nuestras acciones profanas. Así nuestras acciones cotidianas también son santas, pero tenemos que santificarlas desde la oración. También los sacerdotes, esta nueva teoría un poco que aparece en algún documento conciliar, de que ya la acción de bautizar, la acción de confirmar, la acción de hacer un casamiento, ya de por sí es oración, más o menos es así, más o menos, y eso no se vivifica desde la contemplación, desde la meditación, y entonces sí se transformará en oración, como se transforma en oración la oración de una ama de casa, de un profesional, cuando está haciendo las cosas con responsabilidad, sabiendo y habiendo otra vez renovado a la mañana y examinado a la noche de que es un consagrado, que es un bautizado, que está marcado por el carácter del bautismo, que como un hierro candente nos ha marcado para siempre como propiedad de Dios. Estamos marcados para Dios. Eso es la traducción del carácter, el carácter palabra que nos da el bautismo. Somos de Él, por eso tenemos que revivirlo, hacer que nuestra marca, que nuestro carácter de cristianos se haga consciente en nuestro trajinar cotidiano, por medio de la oración, por medio del retiro, por medio de domingos también vividos en sacralidad y en amor caritativo de familia, como corresponde. Eso hay que cuidarlo, porque he hablado de enemigos exteriores, pero también están los enemigos interiores: el egoísmo, la concupiscencia, la pereza, la sed, tantas cosas que conspiran para que nosotros levantemos constantemente nuestros ojos a Dios, tantas cosas que abajan nuestra mirada, las cosas de este mundo, también en la vida, por supuesto, sacerdotal. También tenemos que llevar entonces siempre la conciencia de nuestra santidad. Somos santos y llamados a una santidad cada vez mayor en la ofrenda de nosotros mismos, en la inmolación de nosotros mismos. Esta es otra palabra linda para descubrir su etimología, porque en los antiguos sacrificios entre los romanos, una palabra que tiene el origen etimológico latino, a los toros y a los animales que iban a ser llevados al sacrificio para mostrar que el hombre quería dar algo a esa divinidad malentendida por esta gente, pero con buena intención, les tiraban en la cabeza harina molida, de moles. Molido viene de muela, de moler, de allí que el inmolado era aquel que tenía encima esa harina molida en la cabeza. Estaba marcado con ese signo justamente de que estaba por ser llevado al sacrificio, al holocausto. También nosotros tenemos que enharinar nuestra cabeza, nuestra cara, como signo de inmolación, textualmente, alegóricamente lo digo, pero tenemos que hacer conciencia de eso. No es un toro común, no es un animal común el que se lleva a sacrificar, es un animal designado para él, apartado para él, apartado. Eso también significa sacro, santo. Santo viene de distinto, justamente porque viene del término latino sancire, de ahí viene la palabra sancionar, que es dictaminar cortando de una vez toda discusión, cortar definitivamente. Estamos cortados, apartados del mundo. Dios nos aparta del mundo. Dios nos aparta de lo puramente mundano, de lo puramente humano. No somos solamente profanos. Y así, pues, toda nuestra vida tiene que ser una constante inmolación en el sentido pleno y gozoso de la palabra, ¿no? Del vivir nuestra pertenencia a Dios, el no sabernos dueños de nosotros mismos y de nuestras cosas. Por eso el hombre, el ser humano, cuando se ofrenda y se da a Dios, se da de muchas maneras, porque somos seres complejos, ¿verdad? El ángel supuestamente, la mente espiritual, basta que haga un acto de entrega a Dios, de darse a Dios, y en su simplicidad ya en eso se santifica y se consagra. Pero nosotros somos seres complejos, además productos de una lentísima, como sabemos, formación a partir de la aparición de la vida hace 4.000 millones de años en esta tierra, que también ha sido un laboratorio especialmente competente y provisto por Dios de los elementos para engendrar y suscitar la vida como en ningún otro lugar de este universo que nosotros conocemos, bueno, de lo que de él conocemos, somos frutos de una larguísima elaboración. Entonces nuestro ser es complejo y en una complejidad que los antiguos dividían sobre todo, y para simplificar, en tres partes. Nosotros somos tres cosas, porque hay algo que es interior, que es nuestra mente, que es lo que hay en nosotros de Apolinio, de intelectual, de lo que decide, de lo que contempla, de lo que ve, de lo que piensa. Pero eso está sustentado y surge de algo que es puramente, que es biológico, una biología compleja, que tiene el hombre su cerebro, un cerebro sostenido en un cráneo óseo, pero que a su vez depende de toda una maquinaria de movimiento, de agarre, de tomar cosas, de estómago, de corazón, de hígado. Somos también, somos biología, no somos solamente mente, inteligente, somos biología, y lo sabemos muy experimentalmente, que la biología tantas veces prima y tiene sus exigencias legítimas para sustentar, por supuesto, aquello que constituye lo más importante de nuestra vida, que nuestra inteligencia, nuestra voluntad capaz de abrirse al amor de Dios y producir este acto libérrimo supremamente heroico y humano de entrega a él en la fe, la esperanza y la caridad. Pero la biología, somos biología también, no es que tengamos biología, no es que somos, como pensaba Platón, una mente, o como piensa el Dalai Lama, una mente, una chispa de lo divino metida cabalgando, piloteando un cuerpo. Somos cuerpo, lo sabemos muy bien. Cuando el estómago duele, me duele, a mí me duele el estómago. Yo soy, yo siento, ¿no? El que siento, que tengo hambre, que tengo apetito, que tengo dolor, que sufro corporalmente. Yo soy el que siento atracción, el que siente apetito, el orden sensible. Yo soy siendo. Ese es mi yo. Entonces, el cuerpo, lo biológico, es lo nuestro, decía San Basilio. Nosotros, lo que hay de más no es nosotros en el mundo. Nos. Es nuestro yo personal, el que piensa, el que decide, que es libre, que es libre. Y nuestra biología es nuestra, nosotros, lo nuestro. Pero finalmente eso nuestro, que es lo biológico, es algo que no puede subsistir en la estratosfera, no puede subsistir fuera de las condiciones materiales que nos rodean. No podemos vivir sin estar en simbiosis con las plantas que producen el oxígeno, sin ese oxígeno que es el que nos da energía a nuestras actividades, tanto a los locomotores que tienen, también las intelectuales, el intelecto gasta energía también y oxígeno para poder realizar sus operaciones intelectuales. El cerebro, cuando piensa, gasta energías. Gracias a Dios, eso no se gasta hoy excesivamente. También gasta energías. Y entonces, también somos nosotros aquello que nos rodea y que es chírcanos, diría San Basilio. Dice una cosa: que somos nos, otra es no nos, lo biológico. Chírcanos alrededor
de nosotros, y, pero eso lo sabe muy bien el hombre contemporáneo del existencialista, de un amuno que dice que el hombre es el yo y sus circunstancias, hasta todos aquellos que hoy metidos en la ecología se dan cuenta que el hombre no puede vivir fuera de este su jardín, este su entorno que lo ilumina, que lo alimenta, que le da comida, que le da lluvia, que le da alimentación, que le da belleza para mirar, todo esto forma parte de nosotros. No podemos pensar al ser humano flotando en el vacío, flotando en el aire. Yo y mi casa soy yo, y los nuestros soy yo, y mi lugar soy yo, y mis lares y mis penates soy yo, y la casa de mis padres soy yo, y mi barrio soy yo, y mi ciudad soy yo, y lamentablemente mi país. Y eso no es algo exterior a nosotros, no es que yo viva en Argentina, lamentablemente no soy argentino, ¿sí? Algo que pertenece a nuestro ser, las circunstancias, lo que tenemos, lo que poseemos, este mundo tan rico, tan hermoso, tan lleno de riqueza de toda índole, para la vista, para el oído, para el olfato, para comer, para mirar, como fuente también de materia para nosotros, poder ingeniarnos sobre ella y transformarla y hacer cosas bellas, y sacar de una roca una estatua, y sacar de cuatro o cinco pigmentos un cuadro, y de sacar de las leyes físicas de la resonancia y de las vibraciones, música, sinfonía, esta materia a través de mi intervención sobre ella, capaz de devolver riqueza que hacen a mi ser. De hecho, como ustedes saben, el marxismo, que se fija solamente en eso, ¿verdad? De Hegel, afirma justamente que el hombre se hace y se realiza. Cuando transforma las cosas, transformando las cosas, se transforma a sí mismo. No hay un sí mismo en el hombre que es natural, más pertenece a su idiosincrasia y a su naturaleza. Dice, es el trabajo, no es así, pero es parte, por cierto, de nuestro ser humano, el manejo, el dominio y también el despojo y la inmolación que hacemos de aquello de lo cual somos dueños y señores, está más allá de nuestro cuerpo y que está más allá de nuestra mente, la propiedad, los bienes materiales, decían los antiguos, aquello de lo cual nos apropiamos. Ustedes saben que para Marx, para Rousseau, pero no para Platón, la República, Aristófanes, los asambleístas, la propiedad era algo ilícito, ilegítimo. Ahí empiezan todos los males, dice Rousseau, nos empieza a distinguir lo mío de lo tuyo. De tal manera que ya eso llevado a la exasperación por Marx, hace afirmar que la propiedad es un robo. Para que Marx no es tonto hablar de la propiedad de los medios de producción, no importa. Pero lo cierto es que la propiedad privada, las cosas que yo tengo, forman parte de mi persona. Por cierto que hay todos nosotros, porque la carne se opone al espíritu, el humano se opone a lo sobrenatural, una tendencia a apropiarnos excesivamente y a ser egoístas también en aquello, no solamente en lo que somos, sino en lo que tenemos. Eso es algo conspira contra este estado de ofrenda y de santidad en la cual tenemos que estar los cristianos consagrados para Dios, porque somos seres sagrados, ofrendados al Señor, y también entonces nuestro tiene que ser transformado en ofrenda al Señor, por supuesto, como nosotros mismos somos propiedad de Dios, también nuestras cosas son propiedad de Dios, tanto más las cosas de este mundo que Dios ha creado para bien del hombre y todos los hombres. Sin embargo, precisamente por esta condición de tendencias egoístas del hombre, esto que se llama concupiscencia, epitimía en griego, dice San Pablo, la tendencia a querer ser yo en todo, también el poder, ¿verdad?, el tener las cosas, eso hace que la posesión común no funcione. Ese es el punto más. Por eso el famoso artículo, la segunda secunde, 44, sobre la propiedad privada, dice Santo Tomás que sin propiedad privada las cosas no funcionarían, porque nadie dice cuida lo común, cuando todo lo común nada se cuida, todos además le dejan al otro el trabajo de arreglar las cosas, solamente cuando yo puedo procurar y dispensar como mío algo es allí que me ocupo y eso prospera y eso está limpio y eso se mejora. Y al mejorar y al prosperar también ayuda a los demás. Por eso la propiedad privada, ahora quieren poner en el nuevo código civil eso, que la propiedad privada tiene que tener un sentido social. No hay que añadir esa palabra. La propiedad privada por sí misma tiene sentido social. Pero sin propiedad privada no hay un uso eficiente, un uso cuidadoso, una gestión provechosa de las cosas. Eso lo decía ya Santo Tomás, siglo XIII. Imagínense ahora, tan compleja la economía, tan difícil todo, pero lo que vemos hoy en día, que el que gestiona y el que procura no tiene interés en sí mismo, sino que gestiona y procura lo de los demás, que son los políticos, el Estado, los funcionarios del Estado, que manejan las cosas como si fueran propias, como no lo son, entonces importa poco porque tienen ellos su entrada asegurada. Todo eso es realmente desastroso y hace que finalmente el uso que tendría que ser común y para el cual sirve esta potestad de poder gestionar las cosas como propias, está procurando y dispensando, dice Santo Tomás, eso debe ser propio, se diluye en esto que es de todo, de lo que es para mi bien, de los funcionarios públicos. Eso también uno tiene que tenerlo claro, el Estado tiene que intervenir, el Estado existe el Estado, existen señores que se meten a manejar los resortes del Estado, personajes, tienen sus intereses privados, que ni siquiera tienen la experiencia de la verdadera gestión en la cual ellos ponen en riesgo sus propios bienes. ¿Sí? Tendrían que ser santos, ¿sí?, para tener los resortes del Estado, para tener las cosas, para el bien de todos. No, la propiedad privada, dice Santo Tomás, o sea, que permite que las cosas funcionen bien y que el uso, eso sí, sea para todos, que llegue a todos los bienes, eso tiene que ser parte también de este manejo de las cosas exteriores. Pero eso no se logra con leyes. Eso no se logra con intervenciones de funcionarios cinco veces más corruptos que aquellos a los que pretende enderezar o manejar o poner con la pizza, eso se arregla con la virtud, eso se arregla justamente con esta actitud del ser humano. Eso solamente funciona en lugares y en sociedades verdaderamente cristianas y santas, en donde yo sepa que todo lo mío, realmente mío, Dios me lo da para que yo procure y gestione como mío, lo haga ofrendado a Dios y para bien de mis hermanos. Es una cuestión de virtud. Eso no es cuestión de leyes, no es cuestión de constituciones, no es cuestión de enunciados y de propósitos. Es cuestión de vivir la virtud de teologar, que nada de la caridad y de la entrega de lo mismo a Dios y a los demás, pero también aquellas virtudes que organizan mi vida, por un lado, mis apetencias puramente biológicas no me dominen, en aquello que se dice la temperancia, y en la virtud, que no es algo que está escrito en un código, sino que tiene que meterse adentro mío, como una fuerza prudencial de ver las cosas, de hacerlas así, de dar a cada uno según lo que le corresponde, esa a cada uno lo suyo, saber, eso no se logra con leyes, eso se logra con prudencia, porque no es lo mismo lo que necesita vos que lo que necesita aquel. Santo Tomás y los escolásticos, ya a partir de San Basilio, decían que las necesidades de la gente eran muy distintas, entonces no se puede hablar de austeridad cuando de la misma manera para un monje que ha renunciado todo y no tiene absolutamente nada ni nadie que cuidarse de sí mismo y de su alma, que la de un gobernante, que la de un padre de familia. No es hoy lo mismo la necesidad que tiene para manejar su profesión un médico, un dentista, no es el dentista, que todo eso es aparato, un dentista, ¿no? Que cobró poquísimo, no sé si era porque era cura, pero no pagó ni sus estudios, ni su torno, ni toda esta instalación, ni el aire acondicionado. Es obvio que ese hombre tiene que tener mayores ingresos, que hay uno que necesita es un pico y una pala. Entonces, de acuerdo a la condición, hay necesidades distintas. Entonces, una cosa es lo necesario según la naturaleza, Santo Tomás, que es aquello que yo necesito para subsistir, nada más, un techo y comida, nada más. Pero dice, hay lo necesario de acuerdo a la condición de cada uno, a la condición de cada uno y de aquellos de quienes tienen que tener cura o cuidado. Entonces, un padre de familia, con muchos hijos, un hombre que maneja un campo, muchos empleados, un empresario, es obvio que tiene que tener otros ingresos y otras posibilidades de moverse, de manejarse, que no son necesarias para un hombre común, de tal manera que riqueza o pobreza o dominio sobre las cosas es algo que no se puede legislar tan fácilmente. Como decía Dostoyevsky, hablando entre otras cosas en ese magnífica pieza que es El Inquisidor, la igualdad igualitaria es una tremenda injusticia, porque da la misma exactamente comida a una persona que mide 1,90 y tiene tantos centímetros cúbicos de capacidad, ¿no? El piso de 1,30, ¿no? Es una injusticia. Gente que necesita más que otro, entonces dar a cada uno lo que corresponde. No es fácil, no es fácil. Y ciertamente que esas cosas que nosotros tenemos, que poseemos, Dios está alabado, incluso a veces ciertas riquezas que hemos obtenido nosotros, pero hemos obtenido nosotros por talentos, que en realidad otros más pobres que nosotros no tuvieron. Esos talentos no son para vanagloriar. Esos talentos también tienen responsabilidad en este acto de ofrenda de nosotros mismos a los demás. Entonces, vivir manejando como corresponde las cosas materiales, no pasar de lo necesario, según la condición, a lo superfluo o lo lujoso, decían los padres. Aquello que está de más, aquello que no sirve para nada, que no ayuda a nadie. Yo llamo como lujosas cosas que no lo son. Por ejemplo, que una autoridad, que un regimiento, que un rey se ponga determinada vestidura como símbolo de su dignidad, que un sacerdote utilice un cáliz precioso para consagrar la sangre de Cristo, se ponga vestiduras como corresponde a su dignidad sacerdotal cuando ejerce como tal, que un papa se vista de majestad para alabar al Cristo Señor y glorificar, eso no es un verbo, eso hace, eso es riqueza de todos, la riqueza de la iglesia, la riqueza de los pobres, la riqueza para todos aquellos que amamos al Señor y que queremos glorificarlo. De tal modo que el lujo es otra cosa, es esto que hoy vemos, ¿no?, en estas noticias que nos llegan, de estos pelagatos pegados a ricos y se apiñan mucho por ellos, por tomaderos, que muchas veces fueran tomaderos, pero se apiñan ahí. Este lujo de las autorzuelas, del jugador, toda esta cosa que anda dando vueltas, porque eso es lujo. Eso, de la palabra lujo viene lujuria, ¿sabes? Ese es otro término lindo para estudiarse de etimología, porque la palabra lujuria y lujo viene de la palabra lucta, lucha en latín. Entonces, bueno, ahí por ejemplo viene también la palabra luctuosa, ¿no?, porque eran para ser luto, la palabra luto viene ahí. La palabra luto viene de un periodo en que para conmemorar al muerto se le hacían sacrificios en forma de lucha. De lucha, de lucha, viene luctuoso, que es la palabra luto. Pero lo importante es que de lucha viene la palabra lujo. ¿Por qué? Porque en la lucha, generalmente, y eso era el objetivo del luchador, era dislocar los miembros del otro, producirle ¿qué?
Luxación.
Ahí está, cae uno luxado, hombre lujoso, luxado. Entonces el lujo es una especie de luxación de lo correcto, hay algo que está luxado, está mal puesto, no corresponde. Que volverlo a su lugar, está dislocado. Y la lujuria tanto más, la lujuria tanto más es el disloque, la luxación la llevada a extremos en el campo, por supuesto, lo biológico. Pero por cierto, que vivir de acuerdo a posibilidades que nos da el tener bienes materiales. Sobre todo para los laicos es importante, no tanto para un religioso, menos para un religioso que, como dice Santo Tomás, pues los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, que hoy cumple el voto, se hace holocausto vivo frente a Dios, entrega, dice Santo Tomás. Distingue entre la pobreza, la austeridad, la simplicidad que tiene que vivir un laico de acuerdo a su condición, por su impuesto y la pobreza verdadera que tiene que vivir un monje entregado a la contemplación, es la misma diferencia que hay entre el sacrificio y el holocausto. El holocausto, como ustedes saben, viene de la palabra holos, es decir, todo, todo, y causto, medio de cáustico, cáustico, y dice todo quemado, se quema todo, todo. No queda nada. Entonces, el monje vive, se supone, promete hacer de su vida un holocausto a Dios. Nosotros basta que vivamos sacrificándonos, es decir, haciéndonos santos y entregándonos al Señor de tal modo que, por supuesto, que no tenemos que entregar todo, porque tenemos que cuidar nuestros bienes. También son gracias de Dios, y aquellos que conseguimos también tienen que ponerse al servicio como ofrenda de Dios para permitirnos una vida que corresponda a nuestra dignidad cristiana, por supuesto con sus peligros. Es curioso, Santo Buenaventura, cuando habla de la pobreza y de los monjes, dice, bueno, lamentablemente también en un convento franciscano tiene que haber alguien, algún monje, que deje de lado un poco la contemplación para que se ocupe de conseguir la comida a los monjes, y se ocupe de la cosa material, se ocupe de la botella, de otras funciones. Bueno, entonces tiene que ocuparse de negocios, no tiene que estar en el ocio puro de la contemplación, sino que tiene que estar en el negocio. Este pobre hermano franciscano que entró a dedicarse totalmente a Dios tiene que meterse en negocios. Y dice, bueno, y eso lo hace como servicio a la comunidad y también es una forma también de sacrificarse por Dios. Y ahí hace una acotación. Y bueno, también de alguna manera los ricos verdaderamente cristianos son servidores de la sociedad, tomando un montón de dolor de cabeza para poder llevar adelante la gestión de los bienes materiales en vez de lo demás. El rico de alguna manera se sacrifica. Era la concepción franciscana bonaventuriana de respeto a aquel, evidentemente, un empresario hoy en día que realmente es honesto. Tiene que estudiar a veces su vida matrimonial, tiene que estudiar su vida espiritual, tiene que estar aún, aunque fuera una sociedad honestísima, ¿no? Y toda una vida sobre carriles, ¿no? El mundo en el que uno tiene que estar enjuagando cosas con funcionarios que aprietan, que piden coimas, que piden que se hagan cosas ilegales, frente a tal etapa. Es un dolor de cabeza terrible, también eso se puede ofrecer al Señor, ¿eh? Y a veces hay más remedio que seguir adelante, ¿qué hago? Si no, ¿cuánta gente sigue sin trabajo? Si se llega a fundir mi empresa, ¿qué hago con mis hijos? Los que quiero educar como corresponde, llevar adelante. Lo cierto es que, como dice Santo Tomás, los bienes materiales traen distracciones frente a las cuales tenemos que trabajar con sentido de justicia, de temperancia y de ofrenda también en eso, y a costa, a veces incluso de pérdidas materiales, defender el valor y la riqueza de la vida familiar, de la salud, porque no podemos comprometer tampoco corazón y nuestra salud trabajando como loco, y también sobre todo nuestra vida espiritual, nuestra vida de santidad. Entonces el manejo de los bienes materiales de su tachircanón es algo sumamente difícil, pero que tenemos que poner como parte de la ofrenda de nosotros mismos, de nuestra santificación, y podemos hacerlo. Tenemos que santificarnos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en la gestión de los bienes materiales. Ciertamente, no todos estamos llamados a la vida puramente contemplativa, pero no es fácil, no es difícil. Y por eso dice Santo Tomás que, aunque todos, aunque solamente los religiosos, monjes, contemplativos, hacen los cálculos de sí mismos y renuncian a todos los bienes, esa renuncia no es necesaria, pero es un consejo evangélico para poder más fácilmente dedicarnos a Dios, más rápidamente alcanzar la santidad supuestamente y más libremente podernos dedicarnos a la caridad, al afecto y a la esperanza. Aunque solamente los monjes, de hecho, siguen y deben seguir esos consejos, también los consejos, de alguna manera, impreparación animi, dice Santo Tomás, preparación interior, tienen que estar dispuestos a cumplir todo el voto de pobreza. ¿Cuándo? Si me fundo, si viene Moreno, si viene que te doy los impuestos, o se me echan del trabajo injustamente, o si me persiguen porque soy un juez honesto, o si tengo que partir mis bienes porque no creo, quiero entrar en una componenda deshonrosa para mi honor de varón y de cristiano. Tengo que estar dispuesto a perderlo, tengo que estar dispuesto a vivir la pobreza. Ciertamente, dice Santo Tomás, impreparación es anime. Todos hemos de saber que Dios puede pedir y no podemos protestar todas aquellas cosas que tenemos y nos puede sacar de diversas maneras, con un gobierno injusto, con un ladrón que nos asalta, con un robo, una estafa terrible de un socio en quien confiaba, ahora un Estado nos aprieta los impuestos confiscatorios, en última instancia uno tendrá que luchar contra la justicia, pero en el interior de su corazón uno sabe que es ofrenda, entrega a Dios, prometida y ya vivida en raíz del bautismo, y que Dios no puede pedir todo eso. Tenemos que darlo con alegría y dar de corazón, con tristeza, sobre todo nos ven comprometidos aquellos que dependen de nosotros. Eso es lo grave, porque uno solo es capaz de enfrentar muchísimas cosas y problemas. Aquel que depende otras personas, pero es tanto más difícil, que a veces no tiene la colaboración de familias desunidas, mujeres, maridos, no aceptan que la mujer, el marido, renuncie a estas cosas, porque no quieren renunciar a su nivel de vida, porque ven que el otro se está poniendo, porque ahí es algo que afecta a su honor, a su vida de bien, a su conciencia cristiana. Lo cierto es que no es sencillo, pero también tenemos que estar todos dispuestos a entregar todo lo que tenemos, porque al fin es cierto que como hemos sido bautizados en la muerte de Jesús, la consumación de nuestro bautismo, entra en el bautismo de nuestro Señor cuando Él dice: tengo que ser bautizado. ¿Y cuánto deseo tuve en el momento de ser bautizado? Y estaba refiriéndose al momento de su muerte. Y nosotros somos también hombres que sabemos que todo lo que está en la mano de Dios, que se acerca al fin de sus días, ¿no? Mira, no, 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 no padres de familia tienen a quien entregar las cosas. A veces que yo con mi hermana de campo, los dos somos solteros. Las cosas que tenemos, digo, compramos, compro, alquilo, ¿por cuántos años? Ya no tengo nada, amigo.
No tengo tres, dos años, tres años, no sé cuánto.
Harán vivir los médicos todavía, pero no demasiado. De tal modo que sabemos que nada es nuestra relación. Los diarios que pasan, el apego, el consumo, los padres. Vienen los países, vienen primero. Vienen los francos, después vienen los romanos, vienen los galos, vienen los bárbaros, vienen los turcos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Todo esto se desmorona, desaparece, acumula. Eso lo consideran, dice el Señor, está en la tierra. Aumentaré mi granero, construiré depósitos más grandes. Es insensato lo que está. La misma noche tendrás que rendir cuenta de cómo gestionaste tu todo. Lo cierto entonces es que el Señor también pide que nuestros bienes los manejemos con austeridad, sabiendo que el gasto tiene que ser siempre inteligente, que el moverse con el dinero para promover cosas indignas no corresponde, que precisamente uno de los grandes problemas de el estar hablando solamente de justicia social y de repartija de bienes es que a veces nos enseñan a la gente a cómo gastarlos, cómo hacer para que esos bienes realmente les sirvan para crecimiento de su interioridad. A la gente le gustan el sueldo, no va a comprarse una platea en el color, se acumulan, como no sé quién pagó para ver a Boca jugando contra Olimpo, un Bayabrán que pagó 5.000 pesos, la gente no sabe cómo gastar. Eso también exige virtud para saber a quién promover, dónde depositar el dinero para una industria que realmente valga la pena, para un espectáculo que realmente engrandezca al hombre, no para todo el lujo, para justo, donde prosperan los malos, los gatos, el arte de trabajar, lo peor, el mismo problema que uno tiene para pagar impuestos, hoy es pagar impuestos, uno sabe que van a ser utilizados para corromper a la juventud, en la educación marxista, pagando la depravación de las costumbres. Es justo que yo pague impuestos, que sé que se van a utilizar para promover, ¿no?, la lujuria, el líquido que total, y la sanfardeada más espantosa. Es justo que vean los legisladores aumenten un padre de familia las prepagas, en que yo tenga que pagarlas, porque las prepagas los señores diputados decidieron que tienen que pagar también el tratamiento que yo digo de siliconas y del aro gastro o cuánto, y del tratamiento de los sinosos viciosos, como digo, los pobres que están decididos sin culpa de ellos, pero que juro todas esas cosas, impuestos que realmente hoy se utilizan además para pagar a subversivos, para pagar a criminales que han arruinado el país. Es un problema serio de los bienes materiales. Todo el Señor, y siempre tenemos que nosotros trabajar santamente, y cuando saco algo para pagar algo, comprar algo, preguntarme si esto realmente me va a ayudar a mí, me va a ayudar a aquellos que los regalos, los voy a suministrar, voy a ayudar al que los hace, o estoy contribuyendo algo que no va a dar por. Difícil no es una cosa de regalos, pero moral. Yo voy centésima de otra cosa, sino que no me haga un esto, igual que siempre todo, y igual no me haga a mí nada, no le pido nada. Por eso no sé. No, lo peor es darse lo hoy a este estado corrupto y corruptor en el que vivimos. Bien, claro, todo esto es discutible, ¿no? Como ejemplo, que es para eso. Concreto, estamos viviendo todos los días. Entonces, entregarnos al Señor también en nuestros bienes, y si Él alguna vez no los pide, de todos modos, esto iría, por cierto, en el camino, en el consejo de la pobreza, también va en el camino de la obra penitencial, de vez en cuando, para darnos cuenta que manejamos nuestras cosas como corresponden, privarnos de algo que a lo mejor correspondería y es lícito, pero no. Me privo, yo lo mismo, yo manejo esto y lo animo. Son las tres obras penitenciales de la cuaresma, de limón. Hoy en día, de todas maneras, lo decía mal de admirable a la señora Borda que venía a confesarse, decía, padre, yo no estoy poca limón. Mire, señora, la verdad es que uno no sabe que está limón. Más bien debe usted por mes a Cari, un mendigo profesional, otros mentirosos que están ahí metidos, que está formado o estos que están ahí mostrando los días con chiquitos descalzos, para uno de arreglar las zapatillas, que después las tira, que los tiene para el fútbol, teniendo descanso, descalzo, la gente sigue dando el dinero, eso, avale no por poder, esa mendicidad que es corrupto. Vale, usted mire, se están fundiendo los restaurantes por falta de comensales. No hay plata para los un restaurante, está pagando almuerzo, está pagando. Bien, entonces, hacer pues también de nuestros bienes, santificarnos, ponernos, enharinarnos como inmolados para saber que todo de Dios, todo lo he recibido de Dios, todo lo quiero poner al servicio de Dios y de mi prójimo, antes que nadie, de aquellos que están directamente bajo mi responsabilidad, con proximidad, y Señor, así como viene sin nada, me iré. Que el Señor me ayude a llegar un día a Él sin que nada me hace a este mundo. Porque todo lo que yo considere como mío no corresponda, eso tendrá que ser purgado. Para eso es el purgatorio, para sacarnos encima